Hermanos, en esta noche pido que abran sus Biblias conmigo, Apocalipsis capítulo 22. En esta tarde vamos a ver el versículo 21, la última o la palabra final, la última palabra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué palabra tan preciosa, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo. Es la última palabra en las Escrituras. No se va a añadir más palabras. La última palabra es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, si nosotros consideramos la última palabra en el libro del Antiguo Testamento, vean lo que dice la última palabra del Antiguo Testamento. Él dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hablando de Cristo, el que viene, viene el día, el que viene, el Señor Jesucristo. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él viene. La última palabra del Antiguo Testamento es: Él viene. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Si no viene el Señor Jesucristo, no hay salvación. Si el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, no viene a este mundo para dar su vida en rescate de su pueblo, no hay salvación, no hay esperanza. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Bueno, vamos a ver esta palabra, la última palabra del Nuevo Testamento, pero quiero que veamos en estos versículos que hemos visto las últimas dos semanas. En el versículo 17 tenemos el último mandamiento, o el mandamiento final. ¿Cuál es el mandamiento final en el versículo 17? Ven a Cristo. Qué bueno es eso. Eso es un mandamiento del Señor de gloria. Ven. Alguna persona tal vez pueda pensar: yo no soy digno de venir al Señor. Y piensa bien, porque nadie es digno. Nadie es digno. Pero el Señor te manda. Ven, ven a Él. Ven tal como estás. Toda la palabra de Dios habla de Él, del Señor Jesucristo. Entonces ven a Cristo, tal como estás, tal como estás. No digas en tu corazón: tengo que hacer esto o lo otro. No digas en tu corazón: voy a empezar a dejar esto y voy a empezar a hacer esto. Cuando oyes la voz, cuando oyes la palabra de Dios y el mandato de ven, ven enseguida, ven en ese momento. Ven donde estás, ven tal como estás, sin mover un músculo. Ven. Venimos por fe, venimos creyendo, venimos en tal como estamos, en nuestra suciedad, en nuestro pecado, venimos al Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Ven. La palabra de Dios nos manda que todo hombre se arrepienta y que venga a Cristo Jesús. El arrepentimiento tiene que ver con lo que dejamos. Dejamos nuestras ideas, dejamos nuestra religión, dejamos todo lo que hasta aquí hemos, hasta este punto hemos confiado. Dejamos eso y venimos al Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. Ninguna confianza en la carne. Saben, muchas personas piensan que el arrepentimiento el arrepentimiento del hombre. Mucho del arrepentimiento del hombre, hay que arrepentirse de ese arrepentimiento. Hay que arrepentirse de ese arrepentimiento. ¿Has dicho alguna vez: no lo vuelvo a hacer, y lo volviste a hacer? ¿Has dicho alguna vez, no lo vuelvo a pensar, y lo has pensado otra vez? De ese arrepentimiento hay que arrepentirse. Pero el del arrepentimiento que es hacia Dios, nunca hay que arrepentirse. Del arrepentimiento que Dios da, nunca hay que arrepentirse. No estoy arrepentido de creer que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es basura. De eso nunca hay que arrepentirse. Porque sigue siendo, y sigo arrepintiéndome, sigue siendo verdad hoy. Y venir a Cristo Jesús, esto es la fe. Venimos. Y ese es el último mandamiento, versículo 17. En versículo 18 y 19 tenemos una advertencia final, o la última advertencia. La advertencia de no sumar a estas palabras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de esta Biblia que tienes en tu mano, este libro. Si alguno añade, suma, ¿qué significa eso? Quiere añadir su bautismo, sus obras, quiere añadir santos, quiere añadir su experiencia. Si alguna persona añade a eso lo que testifica esta palabra, que solamente Cristo. O si alguna persona quita o resta, alguna persona dice, bueno, esto no es importante. ¿Qué cosa o qué parte de la Biblia podría una persona arrancar y decir, bueno, esto no es bueno? Una persona arranca cualquier cosa, está arrancando la palabra de Dios. Y dice, si alguno arranca cualquier cosa, o suma o resta, no se puede añadir a esta obra, a este mensaje de la salvación que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Es la advertencia final. Y luego tenemos en el versículo 20, tenemos un aliento final, un estímulo final. Esto que vemos aquí dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo. El Señor Jesucristo es el que da testimonio de estas cosas. Él es el que está hablando. Dice, vengo pronto, vengo en breve. Qué aliento, ¿verdad? Sabes, cuando estás en pruebas y en dificultades, la mejor noticia es que tiene su fin, ¿verdad? Todo esto pasa. Cuando pasa, ya estás aliviado, ¿verdad? Vienen las pruebas, viene la dificultad, viene la enfermedad, pero cuando pasa, ya hay alivio. En este mundo estamos en pruebas y en aflicciones, pero esto pasa, y pasa en breve. He aquí vengo pronto. Ciertamente vengo en breve. Alguien dirá, bueno, esto dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Bueno, es cierto, pero debemos entender que 2000 años para el Señor Jesucristo es como un día. 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Si es que sigue siendo breve. Y por cierto, la brevedad de tu vida es breve. Ninguno de nosotros tiene promesa de mañana. Así es que puede ser tan pronto. Cuando el Señor Jesucristo viene por nosotros. Si tú crees en el Señor Jesucristo, el Señor viene brevemente por ti. Puede ser un día, puede ser 20 años, sigue siendo breve. ¿Qué es nuestra vida? Es un soplo, es un abrir y cerrar de los ojos. Es pasa. Viene pronto el Señor Jesucristo. Él vendrá rápidamente. Y nosotros necesitamos esta advertencia o este estímulo para cada creyente, como nos da esta advertencia porque lo necesitamos. Porque muchas veces nosotros nos ponemos cómodos, ponemos nuestra atracción sobre las cosas de este mundo. Nunca debemos tener las cosas en este mundo con tanta fuerza que tienen que ser jalados nuestros dedos para que los soltamos, porque todo esto se va a quemar. todo esto, lo que puedes ver, todo lo va a consumir Dios. Estamos esperando nosotros cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Bueno, y ahora en esta noche vemos la palabra final. ¿Qué palabra tan dulce? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si tienes la gracia del Señor Jesucristo, ¿acaso necesitas algo más? ¿Necesitas algo más si tienes la gracia del Señor Jesucristo contigo? Lo mejor que podríamos nosotros desear a cualquier hombre o cualquier mujer no es muchos años aquí en la tierra. Eso no es lo mejor que pudiéramos nosotros desear. De felicidad aquí en la tierra, no podríamos nosotros decir que riqueza sería lo mejor que pudiéramos desear, o salud, pero sí podemos decir la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros, lo mejor, lo mejor. Bueno, vamos a ver estas palabras entonces. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué dulce nombre, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gracia de Dios Padre. Dios con nosotros. Dios con nosotros es la gracia de Dios. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, el Dios Padre, nos bendijo con esta gracia en la elección de su pueblo. ¡Qué gracia de Dios! Favor no merecido cuando Dios escogió a su pueblo. Dios te escogió a ti. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Dios te escogió a ti. No porque eras mejor que otros. La palabra de Dios nos dice claramente porque éramos los peores. No porque éramos más sabios. No porque le íbamos a dar algo a Dios. Él escogió lo necio, lo vil del mundo. Pero Dios nos escogió. La gracia de Dios en escoger, en la elección divina. Y la gracia de Dios Padre en darnos a su Hijo. El don de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a su pueblo. Qué gracia, ¿verdad? El don que nos fue dado en Cristo Jesús por Dios el Padre. Tenemos también la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da vida por su gracia. Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La gracia del Espíritu Santo en enseñarnos en su palabra, tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas, darnos a conocer los misterios de su verdad, testificando de Cristo Jesús. La gracia del Espíritu Santo dándonos fe y concediéndonos arrepentimiento. Qué precioso es esto. La gracia del Espíritu Santo morando en nuestros corazones y haciendo que continuamente miremos al Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y luego entonces tenemos también la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar más en detalle acerca de esto. Las escrituras que tratan específicamente con estas palabras, la gracia de Cristo. La gracia de Cristo sea contigo. Saben, esta fue la principal bendición de los apóstoles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Después de todo, es a la gracia de Cristo que somos llamados. Pablo dice a los Gálatas, estoy maravillado. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo a la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Somos llamados a la gracia de Cristo, la gracia que está en Cristo Jesús. Ahora, pero quiero que veamos primero Juan capítulo 1. Estamos viendo este tema, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y quiero que conozcamos aquí en las Escrituras qué es lo que nos dice acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, podemos ver que la gracia de Dios está en Cristo Jesús. Es decir, Él es la fuente de donde brota la gracia a nosotros. Fuera de Cristo Jesús no hay gracia. Fuera de Cristo Jesús no hay gracia. La gracia está en Cristo Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Nos dice aquí que Él es la fuente. Él está lleno de gracia y de verdad. Nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos aceptados. Literalmente nos ha dado gracia en el Señor Jesucristo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia fue dada a su pueblo en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora quiero que notemos ahí en ese versículo, capítulo 1, versículo 17. Por medio de la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. La gracia y la verdad. La gracia es la verdad. La verdad es la gracia. No hay verdad aparte de la gracia. Y no hay gracia aparte de la verdad. Gracia y verdad vinieron como por o en el Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús está lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de favor. Cuando pensamos en la llenura del Señor Jesucristo, nosotros, cada uno de nosotros, tomamos gracia sobre gracia. Cuando nosotros pensamos en la llenura del Señor Jesucristo, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando pensamos en la gracia del Señor Jesucristo y la plenitud de la gracia que está en Él, no podemos agotar la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de Dios no puede ser agotada por el pecador. La gracia de Dios es invencible y es suficiente para salvar eficazmente a todos aquellos a quienes Él le dio esta gracia. Es como si fueras a decir, bueno, tengo temor de ir al océano. Vamos a suponer que el océano, todos los océanos del mundo estuvieran llenos de agua dulce, la mejor agua que puedas probar, agua dulce, agua buena para tomar, y dijeras, mira, tengo que cuidar el agua que voy a tomar porque tengo miedo de que yo vaya al océano y tomándome el agua me la vaya a agotar. Puedes tomar todo lo que puedas, todo lo que quieras, todo lo que necesites y nunca vas a agotar esa agua. De la misma manera, el Señor Jesucristo está lleno de favor. No debemos nosotros pensar que podemos agotar la gracia. Venimos ante el trono de la gracia para hallar socorro, para hallar ayuda en tiempo de necesidad. ¿Cuándo tenemos tiempo de necesidad? En todo momento. En todo momento. Cuando no nos damos cuenta de que tenemos necesidad, es que ya estamos caídos. Estamos caídos. Ahora, y en versículo 16 nos dice: de su plenitud, de su gracia recibimos, y gracia sobre gracia. Somos tan dependientes de la gracia del Señor Jesucristo, oigan esto, que necesitamos su gracia para poder recibir su gracia. Somos tan dependientes de la gracia del Señor Jesucristo que necesitamos su gracia para recibir su gracia. Hace falta la gracia del Señor para poder tener la gracia de creer en el Señor. Hace falta la gracia del arrepentimiento para poder arrepentirnos. Esta es la gracia de Dios, que te arrepientes, pero necesitas primero que te dé gracia para que puedas arrepentirte. La gracia del Señor. Bueno, podemos ver otra cosa aquí en 2 Corintios. Primero, Él es la fuente de toda la gracia, y Él está lleno, pleno, la plenitud de gracia está en Él, y no podemos nosotros agotar la gracia del Señor Jesucristo, y siempre tenemos necesidad de venir a Él y buscar gracia. Ahora, la gracia es el favor de Dios, favor no merecido, y nosotros, la gracia de Dios es gratuita. La gracia de Dios hacia su pueblo es gratuita. De otra manera, no puede ser de otra manera. Si se paga, ya no es gracia. Si es obras, ya no es gracia. Y si es gracia, ya no es obras. No se puede hacer de otra manera. Pero podemos ver allá en 2 Corintios capítulo 8, aunque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es gratuita a nosotros, la gracia del Señor Jesucristo le costó precio alto a Él. Alto precio. Vemos el alto precio de su gracia. Capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo que no lo conoces. Ya conocéis la gracia que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Aunque Él es Dios bendito sobre todas las cosas, a Él le pertenecen todas las cosas. Él es el hacedor, el dueño de todas las cosas. Así es que en posesiones Él era rico. Él no tenía necesidad de nada. Pero por amor a vosotros, Él se hizo necesitado de todo. Necesitado todo. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él vino a este mundo. Ya conocéis la gracia. Aunque era rico en posesiones, Él se despojó. Era rico en amor, era rico en alabanzas, era rico en gloria, rico en justicia, rectitud y en perfecta comunión con Dios el Padre. Sin embargo, por amor a vosotros, por amor a su pueblo, podemos nosotros lograr entender o captar, captar esto. Él por nosotros, por su pueblo. La gracia de Dios no es universal. La gracia de Dios es particular. La salvación es particular. Por nosotros. Él se hizo pobre en posesiones, en amor. Dijo el Señor Jesucristo: los zorros tienen cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pobre en las cosas de este mundo. Nació de una familia pobre. ¿Qué tal en amor? Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice: a mí me aborrecieron. A mí me aborrecieron sin causa. Sin causa me aborrecieron. Está en Juan capítulo 15. Lo odiaron sin causa. En alabanza, Él se hizo pobre. Él fue el objeto de burla y de escoria. Él fue el objeto de burla. Él siendo rico en alabanza, las alabanzas del cielo, Él vino aquí a este mundo y sufrió los insultos de los hombres para que vosotros seáis ricos en Él. Él es en gloria. Él es Dios bendito sobre todo, pero Él se hizo hombre. Y dice el Señor Jesucristo, un gusano, ni siquiera un hombre. Él se humilló a sí mismo. Se hizo pobre. ¿Qué tal rico en justicia? Él es el Dios justo, pero Él se hizo pobre cuando Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué tal en comunión con Dios el Padre? Él gozó comunión con Dios el Padre, pero Él se hizo pobre cuando Él fue desamparado por Dios y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Para que su pueblo, para ti, tú que crees en el Señor Jesucristo, estás creyendo en Él, estás confiando, para que tú, a través de su pobreza, llegases a ser ricos. Ricos. Todas las cosas son tuyas en Cristo Jesús. La vida, la muerte, todas las cosas son tuyas. Cada creyente es rico por ser uno con el Señor Jesucristo. Si quitamos la mirada de las cosas de esta tierra y miramos al Señor Jesucristo, somos ricos, herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Todas las cosas son suyas. ¿Qué tal rico en comunión? Si Dios es con nosotros, rico, somos ricos ahora en protección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, podemos decir, y el apóstol Pablo dijo, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran costo que le costó a Él. Cuando Él vino a este mundo y obró la redención de su pueblo para que tú llegases a ser hijo de Dios. Qué costo, ¿verdad? Ahora, otra cosa que podemos ver es la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es gracia salvadora. Gracia salvadora. Quiero que vean en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es gracia salvadora. Habían unas personas en Hechos capítulo 15. El contexto es este. Los apóstoles habían salido predicando la gracia del Señor Jesucristo. Y vinieron otras personas detrás y dijeron, está bien que ya creíste en Cristo Jesús, pero ahora tienes que ser circuncidado y someterte bajo la ley de Moisés, porque eso es lo que significa la circuncisión. El que se circuncide está obligado a guardar la ley. Ese era el primer punto, ser circuncidado y ser obligado a guardar toda la ley. Hay muchos que se dicen ser bautistas reformados hoy día, que todavía están mirando la ley como para su justificación, o para su santificación, perdón. En Cristo Jesús tenemos completa justificación y completa santificación. No falta nada. No falta nada. No mires a la ley para santificación. Mira a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo obra en ti su buena voluntad. El Espíritu Santo obra en ti el fruto que Él produce. Mira a Cristo Jesús. Vive por fe. Míralo a Él y pide al Señor que te haga fructífero. Eso es la vida del creyente. Pero la persona que mira la ley está diciendo, te falta algo. Te falta algo para hacer la obra completa de Cristo. Y el apóstol, esto no es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo salva a un pecador, lo transforma. Es una transformación de adentro para afuera. Cambia, da un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos principios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Habían gentiles que nunca habían estado bajo la ley. Nosotros aquí en Yucatán nunca hemos estado bajo la ley. Ellos están diciendo, y recuerden, la ley no solamente los 10 mandamientos, son como 630 o algo así mandamientos. Todos, sin saberlo, estamos quebrantando muchas leyes hoy en esta tarde, sin saberlo. Pero eso no es excusa bajo la ley. Pero que gracias damos a Dios que no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Y que la ley, nosotros estamos muertos a la ley, estamos para servir a Dios por un nuevo camino que Él abrió. Ahora, esto tiene referencia cuando el apóstol Pedro fue a Cornelio. El apóstol Pedro fue a Cornelio y predicó la palabra. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es el primer concilio. Es el primer concilio. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, decían que creían, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando de cuando entró a Cornelio, ¿se acuerdan? Cuando vinieron, regresaron y les encararon acerca de esto, y les dijeron: ¿qué estás haciendo entrando con los gentiles? Y Pedro les dijo qué es lo que Dios había hecho. Dios que conoce los corazones, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No ha hecho diferencia Dios. ¿Por qué vas a hacer diferencia tú? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por hacer la ley, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Quién quiere tentar a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el yugo, poniendo sobre la cerviz el yugo? Es los discípulos, un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros, noten allá, hemos podido llevar. Pedro está diciendo: yo nunca lo he podido llevar, y ustedes tampoco lo han podido llevar, y ustedes están queriendo cargar esto a los otros. ¿Por qué quieren tentar a Dios? Y eso es lo que están haciendo las personas que tratan de someter a una persona a la ley. Están tentando a Dios. Dice versículo 11: antes creemos. Es decir, por encima de todo nosotros creemos. Este es el credo de los apóstoles. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Quiénes? ¿Seremos nosotros los apóstoles salvos de la misma manera que esos gentiles son salvos? Noten el orden en que lo puso. Él no dijo: nosotros creemos que esos gentiles van a ser salvos de la misma manera que nosotros. No, él está diciendo: nosotros los apóstoles, nosotros los judíos, vamos a ser salvos de la misma manera que los gentiles, únicamente por la fe. por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esta fe no es de vosotros, ni de eso tenemos que gloriarnos. ¿Qué tienes? ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Puedes gloriarte de eso? No, Dios te lo dio. Dios te lo dio. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas, y vamos a andar en ellas, mirando a Cristo Jesús, poniendo los ojos en Él, confiando en Él, confiando en Él para todas nuestras necesidades. Él va a producir el fruto. Él va a producir el fruto. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, pura gracia de Dios sin obras. Nosotros vamos a ser salvos de la misma manera. Entonces, la gracia de Dios es la gracia de Cristo, es gracia salvadora. Y si no es gracia salvadora, entonces no es gracia. Es decir, si no es gracia que de veras salva, entonces no es gracia. ¿Qué tal si? ¿Qué gracia hay? ¿Qué favor de Dios hay que Él te salve de todos tus pecados menos uno? O que Él te dé justicia menos en un punto. ¿Hay favor de Dios en eso para ti? No, porque tú no puedes producir ese uno. No puedes producir. La gracia de Dios es salvadora, y si no es salvadora, no es gracia. Si es una oferta que puede ser rechazada, tampoco es gracia. La gracia de Dios es soberana, es irresistible, no es una oferta. Y si alguna persona no cree en la salvación por la pura gracia de Dios, entonces esa persona no cree el Evangelio. Las doctrinas de la gracia, ustedes saben cuál es la doctrina del Señor Jesucristo que está en la Biblia. Se ha sido sistematizado por algunos hombres. Ha sido sistematizado. La palabra de Dios claramente enseña la palabra que el hombre está muerto en delitos y pecados. Está hablando de la depravación total del hombre, que no tiene habilidad en sí mismo, no tiene el deseo de venir a Dios. La gracia del Señor Jesucristo vence. La gracia del Señor es más poderosa que la maldad del hombre. Pero la doctrina de la gracia, de la depravación total o de la muerte, la inhabilidad total del hombre, si alguna persona no cree la inhabilidad total del hombre, no cree en la gracia de Dios. Piénselo. Si una persona piensa que el hombre tiene habilidad, entonces no necesita la gracia de Dios. Lo puede por sí mismo. Entonces va a confiar en sí mismo. Otro punto, la gracia del Señor, el mensaje de la gracia de Dios enseña también la elección incondicional. La elección incondicional o incondicionada. Es decir, Dios no miró en el tiempo para ver si había algo bueno en ti o que tú ibas a creer, y basado en eso que Él vio, entonces te escogió. No, la gracia del Señor enseña que Él escogió cuando no había nada de diferencia entre nosotros y el pueblo que se pierde. No hay diferencia entre Esaú y Jacob, no hay ninguna diferencia. Los dos nacidos de una mismo padre, misma madre, pero Dios amó, Dios escogió a Jacob. Y a Esaú, dice la palabra de Dios, ni lo tomó en cuenta. lo aborreció, ni siquiera lo tomó en cuenta. Cualquier persona que niega la elección incondicional de Dios no cree en la gracia de Dios. Cualquier persona que no cree en la redención particular, o puede ser también la redención limitada. Cuando decimos limitada, no estamos hablando de la limitar, de alguna manera limitar el poder de Dios, no, de ninguna manera. Estamos hablando de, es particular, es decir, solamente Cristo murió solamente por aquellos que él, que le fueron dados por Dios el Padre. Cristo murió solamente por aquellos que él amó con amor eterno. Todos aquellos que él amó con amor eterno le fueron dados por Dios el Padre, y todos ellos él murió, y esa es la redención particular. Él pagó el precio. Y cualquier persona que no cree en la redención particular, lo que cree es una redención universal, que Cristo murió por todos y entonces hizo que la salvación sea una posibilidad, pero no, más no una seguridad, porque es obvio que no todos van al cielo. Y por cierto, si Cristo murió por todos, entonces su sangre no es lo que salva. Hay algo más que hay que añadirle. Si Cristo murió por todos y no todos están en el cielo, eso está seguro, entonces hay algo más, falta algo más. Y ese mensaje que enseña eso, ese error, esa herejía que enseña eso, lo que va de más es la voluntad del hombre, no la sangre del Señor Jesucristo. Pero cualquier persona que niega la redención particular no cree en el mensaje de la gracia. Cualquier persona que niega la gracia irresistible, la gracia irresistible, es decir, él va a tener a los suyos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es gracia irresistible. Puede pelear, por decir así, en su maldad, todos nosotros. Nadie está buscando a Dios. Nadie está buscando al Dios de la Biblia. Pero si él ha tenido su propósito y su intención de salvar a una persona, no importa cuándo, él los va a salvar. Él los va a salvar. Ya sea que los saque en la infancia, los saque, o ya sea que los salve cuando están sobre una cruz a punto de morir. Pero su gracia es invencible. Su gracia es invencible. Y no solamente eso, cualquier persona que niega la perseveración y la preservación de todos los santos no cree la gracia. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, por la gracia del Señor. Somos guardados, y la persona que ha creído, él va a sostener, el que da vida va a sostener esa vida, va a sostenernos viniendo al Señor Jesucristo. Es verdad que nos caemos, es verdad que somos ovejas brutas, así son las ovejas, tontas. A cada rato nos descarriamos, a cada rato volvemos la mirada al mundo, volvemos la mirada, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, pero él no nos suelta. Pedro, Satanás te ha deseado para zarandearte como trigo, pero no lo dejó así, no lo dejó así. Él vino a él, ¿verdad? Vino el Señor Jesucristo a Pedro. Y otra vez lo trajo así. Es perseveración y preservación. El creyente va a perseverar viniendo. Todos estos murieron en la fe, dice en Hebreos. Y él nos preserva, nos guarda. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora quiero que vayamos a otro texto. La gracia de Dios, del Señor Jesucristo, es salvadora. Eso fue el tercer punto. Ahora quiero que veamos en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primero enfatizamos que Cristo es el fundamento de toda la gracia. Y luego vimos el alto precio de esta gracia, a Él le costó. Y la tercera, vimos en énfasis la salvación, la gracia de Dios es gracia salvadora. Y ahora aquí, la gracia de Dios es para pecadores. La gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo es para pecadores. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Tiene que ser abundante gracia para salvar a un pecador abundante. No sé si está bien eso o no. Pero uno que es el primero, o uno que es el jefe en pecadores, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más vil. Yo soy el más malo. El énfasis aquí es que Dios ya salvó al pecador más vil. Ten ánimo, Él te puede salvar a ti también. Él te puede. Pero se necesita una persona. Yo podemos decir, yo no conozco la mente, yo no conozco el corazón de ninguna persona aquí, ninguna persona que me está mirando, pero yo sí sé de mi corazón. Yo sí sé y estoy convencido que yo soy el pecador más vil. Pero esto me anima, porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Más. Se necesita ser abundante gracia para salvar el primero de los pecadores. Y otra cosa también, la gracia de Cristo, entonces, es gracia para pecadores. Otra vez repasando, primero, Cristo es la fuente de toda la gracia, de donde viene la gracia. La segunda, el alto precio de la gracia del Señor Jesucristo le costó a Él. La tercera, el énfasis está es hablando de la certeza de la salvación, la gracia de Dios salva a pecadores. Y la cuarta, el énfasis está, la gracia de Dios es para pecadores. Para pecadores. Y luego en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Gracias sean dadas, no necesitamos más. Pablo nosotros sabemos que Pablo tenía, nos dice allá en 2 Corintios capítulo 9, Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era ese aguijón. Pero Pablo dijo, es un mensajero de Satanás para bofetearme. Él había visto visiones. Él había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Y el Señor le dio este aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para bofetearlo, para que no se hinche, para que no se jacte, para que no se crea más. Pablo, él había orado por muchas personas. Señor, sánalo. Sanado. Apóstol del Señor Jesucristo, sanando lepra, toda clase de enfermedad. Tiene el apóstol Pablo, tiene un aguijón. No sabemos qué era ese aguijón. Pero era molesto, algo que lo tormentaba. Algo que lo tormentaba. Y él oró tres veces que el Señor le quitara este aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Vamos a leer versículo 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad. No estoy en el texto correcto. es 2 Corintios 12, 9. Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo en tercera persona, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no, y estas palabras inefables, no existe lenguaje, es lo que está diciendo. Palabras inefables no se pueden expresar, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que yo no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. La gracia del Señor basta. Si tienes la gracia del Señor Jesucristo, tienes todo. Tienes todo. La gracia del Señor Jesucristo basta. Mi gracia es suficiente para ti, para el favor no merecido del Señor Jesucristo. Mi gracia, yo soy la fuente de la gracia, el Señor Jesucristo es la fuente de la gracia. El Señor Jesucristo, sabemos que a Él le costó la salvación que Él ha dado. Sabemos que la gracia del Señor Jesucristo es salvadora. Sabemos que la gracia del Señor Jesucristo es para pecadores. Y la gracia del Señor Jesucristo es suficiente. Basta. 2 Timoteo. Por último, nosotros somos se nos dice a nosotros, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tú esfuérzate en esta gracia, confiando en Él, creciendo en Él. Sé firme en la gracia. No te muevas en este mensaje. No se debe oír o predicar otro mensaje. La gracia del Señor Jesucristo. En conclusión, la gracia del Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Esperamos la gracia del Señor Jesucristo sea manifestada. Ya hemos recibido la gracia y estamos recibiendo la gracia y vamos a recibir más gracia todavía. Estamos esperando. ¿Podremos desear algo más? Hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo desde la eternidad. Y ahora hemos experimentado la gracia del Señor Jesucristo en nuestro corazón y vamos a ver la gracia del Señor Jesucristo en nuestra redención de nuestro cuerpo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.